Radio UNAPEC.
Bienvenidos a Radio UNAPEC, un espacio de la Universidad APEC de alcance mundial. Hoy tenemos un plato fuerte, tenemos como invitado al coronel Edwin Olivares, subdirector y jefe de la unidad de operaciones del Centro de Operaciones de Emergencias de la República Dominicana. Bienvenido, coronel Olivares, a la Universidad APEC y a Radio UNAPEC.
Gracias y muy agradecido de la oportunidad que nos dan de estar aquí en Radio UNAPEC.
Con el coronel Olivares, un experto en materia de riesgo, en materia de emergencias, vamos a estar conversando sobre el simulacro nacional de evacuación y otros temas. El simulacro nacional de evacuación se llevará a cabo en todo el país el próximo 23 de octubre a las 10 de la mañana. Con este diálogo, con esta conversación, aspiramos a que toda la población del país, a que toda nuestra comunidad universitaria participe de manera masiva en este ejercicio por la vida, por la preservación de los recursos naturales, por la conservación de nuestros recursos, de nuestro patrimonio, del patrimonio natural y, por supuesto, por la preservación de los bienes materiales. Quiero comenzar nuestro diálogo preguntándole, coronel, ¿qué es el COE? ¿Cuándo surge el COE? Y si hubo alguna situación no positiva que le da origen al Centro de Operaciones de Emergencia en República Dominicana.
El Centro de Operaciones de Emergencia es el organismo que tiene la responsabilidad de la preparación, coordinación y respuesta del país. Es el organismo que conjuga todas las instituciones del Estado dominicano y del sector privado para la coordinación al momento de una emergencia, al momento de un desastre. Nace en el año 2001, fue producto de una de las principales lecciones aprendidas en 1998 en la región. Nosotros tuvimos el huracán George, la región tuvo el huracán Mitch también en la área de Centroamérica, y una de las principales debilidades que surgieron dentro del impacto de estos dos eventos fue la falta de coordinación interinstitucional de las diferentes instituciones de toda la región, incluyendo República Dominicana, igual que hubo una debilidad en la comunicación, la vocería y en los sistemas de alerta temprana. Fue de las principales debilidades. Y cuando tuvimos la reunión en 1999, a inicio del año 99, la reunión de lecciones aprendidas de estos grandes eventos que tuvo el Caribe y América Central en ese entonces, se identificó esta lección aprendida e inmediatamente ahí surge una de las discusiones que sostuvimos, propusimos la creación de un centro de operaciones de emergencia para la República Dominicana y también de un marco legal. Pero ya en el año 2001, marzo del 2001, 18 de marzo de 2001, nace el Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana mediante el decreto 360-01. Y ya luego en el año 2002, 22 de septiembre, es promulgada la ley 147-02 sobre gestión de riesgos, donde en diferentes articulados de la misma le establece las responsabilidades, además de establecer las responsabilidades, si nos ratifica la misión del Centro de Operaciones de Emergencia.
¿Cómo ha avanzado el país en materia de gestión de riesgo, en materia de emergencias, en materia de desastres, desde la incorporación del COE en 2001 a la fecha?
Mira, 24 años después, nosotros podemos decir que el país ha avanzado bastante. No solamente luego ya de esta incorporación del Centro de Operaciones de Emergencia y además de la normativa legal, sino también con grandes alianzas que se ha venido desarrollando. Una de estas, la parte académica, la parte educativa, la involucración de las universidades. Este rol que ustedes están jugando, que UNAPEC está jugando en la gestión de riesgo en el país, yo creo que es uno de los principales valores, el valor agregado que nosotros podemos mostrar. Eso es parte de nuestro músculo, son cosas de las que no se ven, pero sí son de las cosas que vienen dando resultados. Hemos podido meter este tipo de información, este tipo de conocimiento a un nivel académico en universidades, y eso para nosotros es valiosísimo. Siempre yo digo algo, o sea, ningún país del mundo está preparado para ver su país colapsar por un desastre. Pero sí, nosotros nos hemos ido organizando y esto es parte. Nos falta mucho, evidentemente, solamente con tú conocer la característica donde vivimos. Nosotros vivimos en una isla donde tenemos una temporada ciclónica bastante activa, donde el clima no tiene que ser un huracán para hacernos efectos de lluvia bastante. Tenemos 14 fallas sísmicas y tenemos el país más pobre del hemisferio de frontera. O sea, nosotros tenemos muchas condiciones que son altamente vulnerables ante cualquier eventualidad. Entonces nosotros sí tenemos que seguir trabajando en organizarnos, organizar desde la casa, desde las universidades, del sector privado, que vienen a sumar a todo nuestro sistema país. Entonces yo creo que hacia ahí van los avances, hacia ahí tienen que continuar esos avances.
Muy bien, importante. El sector privado, ¿cómo se incorpora? ¿Cómo se une a estas iniciativas? ¿Cómo impulsa estas iniciativas para nosotros tener a nivel país el desarrollo de una verdadera cultura de prevención y del abordaje del riesgo de desastres y las emergencias?
Es una excelente pregunta. Tú sabes que en los últimos tiempos, evidentemente, no hay desarrollo país sin el sector privado. Sí. Entonces, una de las fases del ciclo del desastre es el desarrollo. Sí. O sea, ahí empezamos a buscar cómo incorporábamos los responsables de esto. Y en adición de que, bueno, pasa en República Dominicana y está pasando ya en cada país desarrollado y subdesarrollado, el sector privado es el propietario de todas las instalaciones críticas que puede tener un país, como son sistema eléctrico, sistema de transporte masivo, sistema de logístico, de cadena de suministro. Entonces, puertos, aeropuertos, entonces estamos obligados a que tiene que estar incorporado. Exacto. No solamente es que si colapsa uno de estos sistemas, impacta el país, sino que la capacidad y la respuesta del país está basada en esto, en estos sistemas de transporte masivo, aeropuertos, puertos, y como yo te acabo de decir, nosotros somos una isla, todo tiene que llegar por aire o por mar cuando las condiciones así lo ameriten. Entonces, tenemos que tener toda esa incorporación. Entonces hemos logrado una buena sinergia con el sector privado, no solamente en la parte de preparación y respuesta, también en la parte académica, en la parte también de mirar más allá de los escombros. Yo creo que es vital. No hay país en el mundo que pueda tener una respuesta significativa si el sector privado no está involucrado.
Exacto. Vamos a hablar un poco del simulacro nacional de evacuación por terremoto. ¿Por qué debemos participar en el simulacro nacional de evacuación por terremoto? ¿Por qué específicamente por terremoto, además?
Mira, ¿por qué tenemos que participar? Primero, debemos estar preparados ante cualquier eventualidad que pudiera pasar, y más un país que tiene 14 fallas sísmicas. Quizás no tenemos un terremoto fuerte en la memoria más allá del 46, que produjo un tsunami en el noreste, el 2003 en Puerto Plata, pero si miramos en el 2010 el terremoto de Haití, bien que pasó en Haití, en el sentido de que es otro país, pero es la misma isla. Ese terremoto pudo pasar de este lado. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, y nadie más que uno mismo hará la diferencia de si se salva o no se salva un momento de un terremoto. La preparación lo es todo. Va desde la ciudadanía, el ciudadano, va su familia. Un país como el nuestro, evidentemente usted debe tener su plan familiar, su plan comunal, su plan en el trabajo de qué hacer antes y durante un terremoto. Y eso, créame que quizás, y lo digo verdad, basado en mi experiencia, no quisiéramos nosotros ver un evento así del lado nuestro.
Así es. ¿Cómo nosotros, la población en general, le dice al COE, que es la instancia que coordina el simulacro nacional de evacuación, por mandato, por supuesto, de nuestro gobierno, del gobierno dominicano, ¿cómo le decimos al COE que nos estamos uniendo? ¿Tenemos algún medio para obtener información? Por supuesto, la Universidad de APEC hace una difusión, divulga informaciones importantes, recomendaciones. Está llamando a sus tres recintos a participar, a unirse en este esfuerzo por la vida, este esfuerzo colectivo por la vida, por la supervivencia. Ahora, la población en general, ¿cómo se registra? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo obtiene informaciones para participar y además incoarla en el día a día?
Mira, todas nuestras plataformas digitales tienen un link para registrarse. ¿Por qué queremos que la gente y todo se registre? Además de que las instituciones, las empresas, todos se registran. No solamente para nosotros tener conocimiento de cuántas personas impactamos, sino también de que ahí tenemos una caja de herramientas que te sirve para decirte cómo diseñar tu propio simulacro, cómo hacer tu plan familiar, cómo organizar en la comunidad, si quieren organizar un ejercicio, cómo se organiza. Y también, luego de todo esto, te certificamos con un diploma donde avalamos, te certificamos tu participación en este ejercicio como manera, evidentemente, de que se incorporó en este proceso. Y quiero ahí hacer un alto y agradecer al Estado Dominicano, ya por una normativa propia del Ministerio de Administración Pública, todas las instituciones del Estado están incorporadas. Quiero agradecer al sector privado por los diferentes mecanismos que lo organizan. Ya todas las empresas están en ese proceso y están avalando nuestro ejercicio de mucha importancia. La parte de las universidades, donde te agradezco personalmente que tú has asumido ese rol protagónico en ayudarnos y apoyarnos con otras universidades a través del rector de aquí, que también para nosotros es vital, y agradecerle al señor rector de la Universidad UNAPEP el apoyo que nos ha dado con esta misma plataforma, que no es la primera vez que nosotros venimos aquí a un encuentro a UNAPEP, y eso para nosotros es altamente valioso, que se nos reconozca en ese sentido. Sin temor a equivocarme y sin que nadie se sienta mal, yo creo que con UNAPEP hemos hecho una gran alianza sin ni siquiera tener un acuerdo firmado como tenemos con otras universidades.
Bueno, somos nosotros quienes les agradecemos cada vez que tocamos esa puerta, pues tenemos una respuesta positiva del Centro de Operaciones de Emergencia, del coronel Edwin Olivares, quien es el enlace entre la Universidad APEC y el COE. De hecho, nosotros tenemos un taller el próximo día 10, viernes 10, que también va a ser dictado por un experto del Centro de Operaciones de Emergencia, donde nosotros estamos invitando a toda la comunidad universitaria y a la población en general que quiera unirse en esta importante capacitación, prepararnos preventivamente para la respuesta, para una respuesta resiliente, para una respuesta efectiva, y si ocurriera, si se materializa el riesgo sísmico, que estemos mejor preparados y que ya nuestra respuesta esté condicionada, que hayamos ejercitado y que tengamos pues nuestros planes de emergencia a nivel institucional, a nivel familiar. Y en ese sentido, Olivares, quiero preguntarte, ¿cómo, si yo a nivel familiar quisiera iniciar un plan de emergencia, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuáles pasos debo considerar y cuáles son las acciones que debemos priorizar?
Mira, yo siempre he dicho que si no tenemos un plan, no tenemos nada. O sea, tenemos que tener un plan de emergencia familiar, un plan que y abierto, o sea, involucrar más, cada día más.
Sí.
No es que vamos a hacer un bestseller, ni vamos a hacer, sino todas esas cosas sencillas que usted, como ciudadano, como familiar, como cabeza de familia, como miembro de familia, debe saber al momento de una emergencia. Nadie sabe dónde nos va a agarrar la emergencia, sí, en eventos súbitos. Entonces, ¿quién va a buscar al niño al colegio? ¿Cuál va a ser el punto de contacto de comunicación entre las familias? Si los sistemas de comunicaciones colapsan, ¿cuáles van a ser nuestro método de comunicación? Si acaso tenemos una situación de emergencia, ¿cuáles son los medicamentos que utilizamos? Yo creo que son cosas que tenemos que, cada quien tenemos identificada dónde están nuestros documentos, las copias de los documentos.
Importantísimo.
Y más allá, también la lista de contactos que uno tiene en el celular.
Sí.
O sea, ya hoy en día estos mecanismos que de los cuales somos dependientes para la comunicación también tenemos que tener dentro de nuestro plan de emergencia. Nosotros tenemos una guía de cómo elaborar un plan de emergencia familiar, comunal, hasta institucional en nuestra página del COE, www.coegov.do.
Okay.
O si no, pueden llamarnos al Centro de Operaciones 809-472-0909, contactarnos y pueden estar seguros que le vamos a mandar un técnico de los nuestros sin costo alguno. Simple y sencillamente, nosotros lo único que buscamos es que mientras más ustedes se preparan, así como la Exacto. universidad, en el taller que vamos a dar, es menos problema para nosotros.
Correcto.
Y porque, a ver, yo siempre digo la realidad, o sea, trato de ser lo más real posible. El que venga aquí y le diga a ustedes que el día que pase una emergencia grande, le vamos a mandar a los rescatistas, le está hablando mentira.
Eso no es cierto.
Eso no es cierto. La primera respuesta es de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros ahora estamos en la fase en que nosotros podemos tener este acercamiento, podemos venir, y ahí sí nos vamos a ver la cara. Pero nuestra prioridad al momento de un desastre va a ser con muchas demandas. Quizás usted no entre en esa primera demanda, entonces nosotros necesitamos mira este primer escalón antes que pase un evento, el acercamiento, la preparación. Nos pueden llamar, no importa el día, la hora, nosotros vamos a responder, les vamos a ayudar, los vamos a encaminar y vamos a aportar en este proceso.
Excelente. Eso mismo que desarrollamos entonces a nivel de nuestros hogares, ¿qué ocurriría o qué debemos hacer las diferentes entidades públicas, entidades privadas? Esas recomendaciones que tenemos a nivel del hogar también deben insertarse en esos planes de emergencia, en esos planes de respuesta de nuestras entidades, de nuestras empresas.
Claro, o sea, evidentemente escala el nivel de preparación a nivel de las empresas, pero tenemos que tener bien identificado el caso, por ejemplo, de las empresas donde tenemos que tener la continuidad del negocio.
Exactamente.
O sea, una empresa que no tiene, que no asegura que su personal, que quizá vive en áreas vulnerables, no tenga su plan familiar, puedes estar seguro que te va a impactar.
Claro.
O sea, a nivel de tu empresa. Ya lo acabamos de vivir en el 2020 con la con otro tipo de eventos. En el 2020 tuvimos la pandemia. La pandemia cerró el mundo, cerró todas las instituciones y eso obligó a desarrollar otro tipo de metodología que ya hoy no nos luce, no tiene un plan de emergencia de cómo vamos en entidades como esta, cómo vamos a abrir las clases. Eso debe estar ya edificado. Porque el que diga antes del 2020 que el mundo se iba a cerrar, yo voy a dudar de que esté hablando la verdad. Entonces, ya no pasó.
Sí, ya no pasó. Que ya tenemos la experiencia.
Ya no podemos darnos el lujo de que otra vez pase y no tener las condiciones propias para esto.
Correcto. ¿Y qué es eso de la mochila de emergencia o 72 horas? ¿Qué significa? ¿Qué implica eso para todos?
Eso es lo que te va a garantizar a ti y eso, que siempre se habla de una mochila, nada más de 72 horas, una mochila de emergencia. Pero eso es lo que te va a garantizar que tú tengas tu agua, tu comida, tu alimento perecedero de primeras 72 horas, porque, y ojo, esto ha cambiado, porque ya esto puede ir más de 72 horas.
Sí.
O sea, señores, la pandemia no cerró todos los supermercados. Entonces, y evidentemente hay políticas, hay cosas sociales que hay que desarrollar para estos fines, pero nosotros tenemos que tener la mochila de 72 horas, garantizarte a ti el agua, la batería, el tema de poder tener comunicación, los medicamentos que, bueno, y ahí caigo a nivel de las empresas también. O sea, la empresa debe de saber cuáles son, si sus empleados tienen su mochila, dónde viven, cuáles son las áreas vulnerables, porque si tú tienes personas que viven en San Cristóbal y tenemos un colapso, una inundación en San Cristóbal, pues ya tú sabes que tú no vas a contar con ese personal.
Claro.
Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ir allá mirando. Cada vez que nos pasa un evento, ¿cómo se impactó aquí? ¿Cómo impactó el colapso del paso de nivel de la 27 que come aquí a la UNAP? ¿Algún impacto tuvo?
Definitivamente.
Entonces, todo eso tú tienes que ya irlo mirando. Si te pasó, ¿Puede pasar de nuevo?
Claro, y actualizar, ¿verdad?
Así es.
Esos planes de emergencia, esos planes de respuesta ante situaciones, ante estos eventos súbitos. Olivares, y con relación al simulacro, ¿qué debemos hacer antes? O sea, ese plan de acción antes, durante y después de un evento súbito y de manera particular el riesgo sísmico. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, verdad, esas acciones que debemos adoptar, que debemos incoar antes de la ocurrencia de que se materialice un sismo?
Mira, y para eso hacemos este tipo de ejercicio. En esta fase delante, revisar nuestro plan de emergencia, nuestras rutas de evacuaciones.
Excelente.
Conocerla, cuál es el punto de reunión, conocer cuáles son las características de nuestro entorno, que nos va a dar esa seguridad.
Sí.
Pero también, ya si pasa el evento, ¿sabes? Ya debemos saber primero cuál es nuestra área segura en nuestras oficinas, cuál es nuestra área de protección, luego salir, luego de agacharnos y protegernos, que pase el evento, salir a nuestro punto de reunión. Uh-huh. Entonces ahora viene el después. Que yo enfoco el después.
¿Y el durante?
En el durante nos quedamos protegidos debajo de un escritorio fuerte o pegado a la pared en un área de protección, tratando de protegernos la cabeza regularmente.
Sí.
Y esto por las diferentes características de los elementos no estructurales, que es lo primero que cae. Una lámpara, un aire. Entonces, uno tiene que tener identificado más o menos todo ese lugar. Pasado el evento, ya que usted no siente el sismo, usted sale, porque no es que vamos a salir cuando está temblando, eso puede ser altamente peligroso.
Exacto.
Estamos abandonando nuestro lugar más seguro para correr por áreas inseguras. Y no es verdad que usted va a llegar, si es un temblor de importancia, no es verdad que usted va a llegar a la puerta y usted se va a caer.
Exacto.
Porque eso es un terremoto.
Claro.
Ya le he llegado al punto de reunión donde los líderes o pasan revista de quién falta, quién no falta. Entonces, ahí usted comienza también su plan familiar de emergencia, porque usted dice, bueno, ya yo salí de la oficina, pero ¿y mi casa? ¿Y el colegio del niño o de los hijos?
Sí.
¿Las universidades, si fuese el caso?
Entonces,
por eso una cosa tiene que estar conectada con otra. Y para eso es este tipo de ejercicio que nosotros realizamos. Ese ejercicio no le garantiza a usted que usted, el día que suceda, lo va a hacer 100%, no lo va a hacer, pero estamos desarrollando esa inteligencia muscular.
Excelente.
Que va a conectar con lo que nosotros tenemos que hacer ante un evento de eso, y ojalá nunca pase, pero esa será la diferencia el día que pase,
así es. Antes de continuar, tengo algunas preguntitas ahí, pero quisiera enfatizar un poco las características. ¿Por qué debemos tener un punto de reunión y las características de ese espacio? ¿Cómo lo identificamos a nivel de nuestras instituciones, entidades públicas y privadas, y a nivel del hogar? ¿Cómo sería ese punto de reunión? O zona segura, ¿cierto?
Sí. ¿Por qué debemos tenerlo? Porque todos debemos llegar a un punto.
Sí.
Donde también un punto ya preidentificado que reúna espacio libre, que tenga una área espaciosa dentro de lo que cabe, ¿verdad?
Sí, claro.
Fuera del área de peligro. Cuando hay un terremoto, tenemos colapso no solamente de edificaciones, sino del sistema eléctrico, de fuga de gas, de un sinnúmero de aditamentos que conlleva la urbanística de la zona. Entonces, tenemos que tener ese espacio donde ahí debemos llegar todos, y ahí nos vamos a dar cuenta quién faltó.
Sí.
¿Quién está de más? Porque puede ser que tengamos visitas, puede ser que tengamos vendedores, empresas visitándonos. ¿Quién se quedó? Entonces ya,
¿quién no pudo salir?
Entonces ahí comienza ese tema. O ¿quién no vino a trabajar hoy? Que sí sabemos que no es que no va a hacer falta, sino porque no vino a trabajar. Pero el punto de reunión, yo creo que, sin temor a equivocarme, es el punto más importante de cualquier plan de evacuación que podamos tener, más allá de las rutas, porque si yo no logro salir por la ruta, me voy a tirar por la ventana, pero tengo que llegar a ese punto de reunión ya identificado para que me identifiquen de que yo estuve ahí, también para yo saber quién de mis compañeros o quién no estuvo.
Nosotros en cada espacio tenemos que identificar día a día, ya como una rutina, como parte de nuestra cultura, identificar quiénes han llegado, quiénes han estado, los docentes en las aulas, registrar la asistencia para, como nos comenta el coronel Olivares, si hay una necesidad de evacuar por una situación que se presenta, pues nosotros, ¿verdad?, como docentes en las universidades, confirmar que ya todos los estudiantes fueron evacuados. Como responsable de oficina, ¿verdad?, confirmar también que todas las personas salieron y la condición.
Mira, oye, el tema de evacuación en instalaciones de este tipo tiene que tener una importancia de las más grandes. Muchas veces puede darse el lujo de decir, ahí van a molestar de nuevo.
Sí.
Tenemos de nuevo un simulacro. Pero estamos mirando en el mundo, no solamente viendo el tema de sismo y de incendio, o sea, hay otras corrientes que se están creando, temas de tirado orativo, o sea, donde hay que tener planes de evacuación, planes para este tipo. Y el que sabe durante una situación de crisis, eso es vital. No solamente el liderazgo, no estamos hablando de los profesores, no estamos hablando de seguridad, sino de usted como ciudadano.
Exacto.
O sea, ¿qué yo voy a hacer? Por ejemplo, ustedes tienen aquí parqueo. Si yo tengo un incendio en el parqueo, ¿qué yo voy a hacer?
Claro.
Hoy en día ya hay que ir mirando el que en ese parqueo, sin equivocarme, ahí yo tengo carro eléctrico, tengo vehículo con GLP,
exacto,
tengo vehículo híbrido, tengo vehículo de gasolina, tengo diésel. O sea, cualquier tema químico, eléctrico, tú lo tienes en ese parqueo.
Claro.
Que te puede dar una novedad de magnitud significativa. Entonces, ¿qué significa si tenemos ahí qué hacer? Entonces, todos esos detalles van a hacer la diferencia el día de una emergencia.
Así es, así es. ¿Cuál es la actitud, verdad, que debe asumir la población en general, la población académica, durante el ejercicio durante este ejercicio, durante el simulacro de evacuación?
Cogerlo con la mayor seriedad posible, por haber. No hay otra actitud que no sea esa. Y siempre lo decimos, siempre van a ver la gente que se van a ir riendo, que se van a sonreír.
Sí.
Pero yo quiero que tú sepas que hay antecedentes en Colombia, en Londres, de escuelas que toda la semana hacían su ejercicio de evacuación. En Armenia conocí ese caso.
Sí.
Mensual un ejercicio. Ah, el director se jode. Me cruzan la palabra.
Sí.
El día del terremoto de Armenia no hubo un muerto. La edificación quedó colapsada entera.
Wow.
Y todo el mundo supo qué hacer.
Exacto.
O sea, esa va a ser la diferencia. Por eso los simulacros hay que cogerlos y tomarlos con el aprendizaje necesario.
Exacto.
Con toda la seriedad que el mismo conlleva. Porque el día que pase, usted va a querer recordar lo que vino alguien a enseñarle.
Sí, así es, así es. Hemos conversado de manera importante, muy ameno, o sea, un excelente comunicador. Yo quiero preguntarte, Olivares, ¿alguna exhortación ya para culminar esta entrevista, este conversatorio, este diálogo? ¿Alguna exhortación a la comunidad, a la población en general, a la comunidad, para el simulacro, verdad, que ya es quinto año?
Así es.
Quinto año. O sea, nosotros, el COE, el país, la Universidad de APEC, trabajan por una verdadera cultura de prevención, por el desarrollo de una verdadera cultura de prevención. Entonces, quiero preguntarte, ¿es alguna exhortación, recomendación final para, antes de finalizar este diálogo?
Sí, mira. Primero, la exhortación va ahí siempre enfocada en que participen de este ejercicio. Crean en la preparación de emergencia, crean que la primera persona que está preparada es usted mismo. Usted que debe saber primer auxilio, usted que debe saber qué hace en caso de un incendio, usted que debe saber cuándo va a salir. Yo me encargo que mis rescatistas sepan cómo rescatarlo.
Sí.
Yo quisiera no rescatarlo.
Sí.
Yo quisiera que cuando lleguemos usted esté en el punto de reunión donde tiene que estar.
Correcto.
Tenga su plan de emergencia, prepárese para una emergencia, porque de algo podemos estar seguros, ¿eh? No tenemos la hora ni el día, pero de que vamos a volver a tener una emergencia, la vamos a tener otra vez, sea un incendio, sea un huracán. Nosotros vivimos una trayectoria de huracanes, una zona de trayectoria donde cada seis meses tenemos una temporada bien activa. Tenemos noviembre con lluvia.
Sí.
O sea, todo eso te tiene que, y es un enfoque donde uno tiene que estar ahí preparado. Entonces yo lo invito a que participen de este simulacro. Y finalmente también quiero agradecerle a ustedes, a la Universidad UNAPEL, la oportunidad que nos han dado de usar su alianza, de todos sus contactos, para que este ejercicio siga siendo una realidad. Quinto año, el año pasado tuvimos 2.400.000 personas.
Wow,
o sea, estamos hablando de el evento más grande de gestión de riesgo que se realiza en la República Dominicana y en la región completa. O sea, hemos podido ver.
Eso, hay un referente.
Eso es así. Ya estamos haciendo un referente en ese sentido. Excelente. Yo reciente estuve en Puerto Rico y estuve viendo el tema de ellos hacen, en Estados Unidos hace el check-out. Y estaba mirando y Puerto Rico, obviamente, no era la misma población,
claro,
pero su preocupación es la participación. Entonces yo le explicaba cómo nosotros hemos desarrollado esta iniciativa que ha sido bien masiva.
Sí.
O sea, créanme que cada gente quinto año no hay expectativa de cuántos números nosotros, con que una persona participe, hemos logrado nuestro éxito. Con uno que participe.
Sí.
Entonces yo creo que si ahí vamos. Lo felicito por este tipo también de iniciativa, esta cabina. Creo que esto es. Me han surgido muchas ideas.
El día que.
Sí, porque ya es una realidad.
Es
una realidad que nosotros tenemos que mirarla y ver cómo nosotros incorporamos este tipo de plataforma. Al momento de una emergencia, un desastre. Nosotros también sacamos un beneficio a este tipo de realidad. Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día.
Nos acerca a nuestras comunidades, a la población.
Hay que llegar al bloque.
Exacto, hay que llegar. Bueno, nosotros felices y muy, muy, muy agradecidos con el coronel Edwin Olivares. No solo por hoy, yo digo que por siempre. Juntos, por favor, atendamos este clamor del coronel, estos esfuerzos que se hacen, que se realizan en el Centro de Operaciones de Emergencia, estos esfuerzos que estamos realizando en la Universidad de APEC. Unámonos por un país más seguro y resiliente. Unámonos para prepararnos de manera preventiva y dar respuesta a cualquier evento súbito que comprometa nuestra seguridad, nuestra vida, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural. Es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, sumarse al simulacro nacional de evacuación. En la Universidad de APEC, como decía el coronel Olivares, nuestro rector encabeza estas iniciativas y los tres recintos de la Universidad de APEC van a participar, están comprometidos, nos estamos preparando, estamos divulgando protocolos, estamos divulgando animaciones, estamos teniendo este tipo de diálogo con las personas autorizadas, ¿verdad? Con la autoridad, una información de primera mano. Entonces, apoyemos, unámonos, vamos a sumarnos a este ejercicio por la vida, por la preservación de nuestros bienes materiales que tanto nos cuesta, repito, por la preservación de nuestro patrimonio natural. Universidad de APEC, Colegio APEC, Fernando Arturo de Meriño, o sea, todo el sector educativo involucrado, impulsando, apoyando este tipo de iniciativa. Muchas gracias, coronel. Yo estoy feliz, muy agradecida de que podamos unirnos con ustedes y esa apertura que siempre han tenido para apoyarnos también desde la academia.
No, muchas gracias a ustedes.
Radio UNAPEC